El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para el día de hoy, octubre 30 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde ustedes le dispensan a este programa, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano, así como también los correos electrónicos, donde a través de @gmail.com tras la noticia, pues ustedes nos envían los temas que quieren que toquemos con los analistas invitados a nuestro programa. Hoy en estudios tengo a la asistencia técnica de Tony Simón y mi productor Miguel Sánchez, que también está en los estudios de Radio Martí. Y desde mi casa, guardando el distanciamiento social producto del coronavirus, pues voy a tratar de mantener el equilibrio informativo, que es de lo que se trata justamente Radio Martí, informarle a los cubanos lo que es el régimen, o bien les escudriña o no les permite saber la realidad. Para ello quiero darle las gracias y tomo la primera llamada del día de hoy de Fran Rodríguez, analista político y también una persona versada en el orden económico. Muy buenas tardes, Fran, ¿cómo estás?
Ah, muy bien, Cady, gracias por invitarme de nuevo.
Chicos, pues aparentemente todavía, a pesar de lo mucho que se habla del cambio de la moneda, del equilibrio con el dólar, de lo que va a pasar con el CUC, el CUP, hay como que una especie de incertidumbre, ¿no?, de hasta dónde podría llegar a devaluarse el CUP en circunstancias como las que existen hoy. Hay otros especialistas, economistas dentro de la isla, que están de muy buena fe tratando de disipar dudas y de crear criterios y conceptos. Pero yo sé que tú has estado al pie de la lectura de todo lo que sucede y me encantaría pues que compartieras conmigo, con la audiencia dentro y fuera de Cuba, qué es lo que tú crees que va a pasar, por qué esta demora, por qué en este momento, donde justamente hay una crisis económica, el empeño en crear este tipo de unificación monetaria.
Yo creo que cualquier acción que el gobierno de Cuba tome es porque no le queda más remedio. Además de la incapacidad legionaria ya de ese gobierno de no poder satisfacer las necesidades básicas de la población, se une esta pandemia y se unen los factores geopolíticos como los problemas que tiene su colonia Venezuela, que ya no puede suministrarle lo que necesita. Entonces, está en una situación muy apretada, la han estado por mucho tiempo, y la única fuente que ellos tienen, de la única posibilidad de salir de eso, es recibir moneda dura, divisas de afuera, y más importante que eso es captar para la cúpula esas divisas primero y ser ellos los que las reparten. Entonces la otra fuente que ellos tienen es los cubanos fuera de Cuba, que por necesidades familiares le estén enviando remesas, y ellos tienen que captar una tajada de esas remesas inmediatamente al llegar para mantener la propaganda de ellos, mantener sus actividades nocivas al mundo en la diplomacia en todos los países. O sea que es el mismo cuento de siempre, pero la nueva situación que existe, que es novedosa, es la unión de tantos factores exógenos, factores fuera de Cuba que inciden sobre la isla, el turismo destrozado. La población no se puede mover como en otros países a buscar otras fuentes de empleo por el transporte. La mayoría de los cubanos que consideran que viven en un círculo, en un radio muy cerrado, no viajan de una provincia a otra, porque no
se lo permiten,
ni se lo permiten, ni tienen la capacidad, el dinero, ni el tiempo, ni el transporte.
Claro.
O sea que es un cuadro dantesco, literalmente, y el gobierno cubano está tratando, en este momento ellos no saben todavía qué van a hacer, porque tienen un peligro.
Ahora fíjate, hay algo que yo quiero agregarle, ¿no?, de ponerle un poco de sazón a esto, y es lo que ha ocurrido con Western Union y Finsimex, y ellos han apretado la tuerca, como siempre, tratando de exportar hacia el exterior. Han cerrado todas y cada una de las tiendas de Western Union. Western Union ha reiterado que espera que podrán por otra vía hacer llegar las remesas, que es la buena cantidad de dinero con la que se mantiene ese régimen año tras año. Ha sido una chorrera de dinero por parte de la comunidad en el exterior, sobre todo la que vive en Estados Unidos. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué finalidad tiene? ¿Suben ellos la parada? ¿Dónde va a quedar lo de Finsimex? ¿Qué va a pasar con Western Union? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, si gana el presidente, la presidencia del candidato Biden, el escenario se le hace más fácil a la tiranía de Cuba.
Hombre, claro.
En vista de que él pretende echar para atrás las acciones actuales del presidente Trump.
Y lo ha dicho, no lo ha negado. Exacto. Tanto él como su vicepresidenta.
Sí. Y por eso en Miami incluso hay un renacimiento de la gente joven que ha venido para Estados Unidos en los últimos 10 y 20 años, que antes estaban alejados de la política, y han efectuado un desfile extraordinario que duró más de 6 horas. Se calcula en más de 40.000 personas. Yo de casualidad lo pude ver porque andaba por la calle 8. Pero bueno, regresando al tema, el asunto es que el gobierno del señor Trump no está dispuesto a colaborar con los militares de Cuba. Los militares de Cuba representan una amenaza para Estados Unidos en vista de que ellos entrenan y participan en actividades subversivas en Colombia, en Venezuela y en un montón de otros países africanos y demás, y lo han hecho por muchos años. Pero entonces no está en el interés de Estados Unidos facilitarle la vida a estas personas que, además de ser a tiempo parcial militares, a tiempo parcial son parásitos que le sacan el jugo a la economía del país, de Cuba, para usufructo de ellos mismos y de sus familiares y vivir la dulce vida. Entonces simplemente todas las medidas que ha tomado el gobierno de Trump están encaminadas a que sea un gobierno débil el de Cuba, porque un gobierno fuerte en Cuba quiere decir que la represión está fuerte, que los ciudadanos no pueden expresarse y que tiene que seguir adelante el pueblo viviendo en pobreza. Así que las acciones del presidente Trump también están encaminadas integralmente con Venezuela y con Nicaragua, porque esos tres países representan lo mismo. Y es un reconocimiento de que son perjudiciales a Estados Unidos y que no es un gobierno en el cual se debe fiar Estados Unidos, ni mucho menos facilitarle las cosas. Así que el gobierno de Cuba tiene que resolvérsela, tiene que presentarse al pueblo y cambiar la economía a una economía capitalista. Si eso, todos los demás remedios son parches o son propaganda, y ellos lo que harán con la moneda es que no les queda más remedio. Yo supongo que llegará el momento en que la gente de verdad lo que quiera tener en sus manos sean dólares, como ocurre en otros países donde la economía es una locura. Si tú vas a la Argentina, a otros países, pues todo el mundo conserva los dólares debajo del colchón, porque la moneda nacional cada vez se desgasta más.
Ahora, fíjate que hay situaciones que a mí me llaman la atención porque ellos están como que ganando tiempo. La temperatura social dentro de la isla creo que está fatigada a la sociedad, de la espera, de la guardia, de estos cambios que se anuncian y nunca tienen una fecha, como ahora esto mismo, que el ministro de Transporte, Rodríguez Dávila, ha dicho que el aeropuerto internacional José Martí va a reiniciar operaciones pronto, pero sin fecha de una fecha concreta. O sea, estamos hablando de que la aeronáutica de Cuba está tratando de paliar hacia el interior del país un malestar, porque el cubano indudablemente se siente hoy por hoy más que encerrado en un corral.
Sí, siempre ha estado en un corral hace tiempo, pero ahora tiene más información. Y ellos saben, cada vez que uno de estos funcionarios habla, hace falta una traducción, porque ellos tienen su propio idioma, que es el idioma de Cantinflas, de enredarlo todo. Por eso la misión tan básica de Radio Martí es penetrar y poderle traducir al pueblo las cosas que ellos están diciendo, qué es lo que representan, qué es lo que significan en realidad. Y la realidad es que le están haciendo el cuento a todo el mundo porque ellos todavía no saben cómo se van a salir de esta. Y es posible que no se puedan salir de esta, porque es que la realidad se impone. Y esta combinación de que se cae el turismo, se caen las remesas, le cae una pandemia encima. Nadie puede obtener, es un callejón sin salida, la gente no tiene opciones. Cuando encuentran una opción, el mismo gobierno la ahoga. O sea que es una situación que para el ciudadano de a pie, su vida que ya es monótona, su vida que ya es miserable, en el sentido de pasar calor, de no tener transporte, de tener que buscarse la comida cada día, pues todas esas cosas se van agravando y ahora caen familiares enfermos, los médicos se fueron de Cuba para otros países porque el gobierno los mandó. O sea que por doquier que tú mires, la economía ya no existe. Es un país que no produce nada y que cada vez esa repartición de las migajas que le llegan al pueblo, ellos lo tienen, que el gobierno los tiene que controlar al máximo, porque ellos necesitan cada centavo que les entre desde afuera y ellos no están dispuestos a compartirlo. Entonces, de vez en cuando pueden zafar un poco, que llegue un cargamento de algún alimento de algún país, pero eso no es ninguna forma de vivir, ni mucho menos de mantener una economía en la cual los turistas se vayan a sentir cómodos. Cualquier hotel que abra en Cuba ahora, pues de pronto no hay Coca-Cola o de pronto no hay pan. Es una situación que el turismo internacional no se siente a gusto. Está acostumbrado a un servicio de mayor calidad. Así que se le acaban las remesas, se le acaba el turismo, se le acabaron los médicos porque los mandaron para afuera, se le acabó la propaganda porque existe Radio Martín y otras formas de comunicación moderna, además de los familiares que visitan a Cuba y les cuentan de cómo en la realidad...
Con los teléfonos inteligentes, entran y ven portales, tratan de desviar, tú sabes, la penetración del régimen dentro de lo que son la ETEXA y todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología. Pero fíjate, algo que sí se ha disparado ha sido la corrupción dentro de todo este marco de quítate tú para ponerme yo. Y ahora estoy leyendo que precisamente un directivo de cubano de una entidad estatal está acusado de revender productos agrícolas. El presunto delito cometido en la empresa de mercado agropecuario, imagínate tú, causó una afectación económica al Estado de 10.306.920 pesos. Estamos hablando de que este hombre, por su cargo, pues tuvo la facilidad de aprovecharse de la situación para meterse dinero en los bolsillos. Y le ha dado al Estado cubano, que es el dueño de todo, una pérdida de más de 10 millones de pesos. Esto indudablemente es peligroso porque estamos viendo un caso, no sabemos cuántos más, y esto ocurrió en una empresa en Mayabeque.
Bueno, tú sabes que hay un dicho muy viejo español que es: ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. La corrupción es que Fidel Castro se robó el país entero. Anteriormente los políticos se robaban por aquí y por allá, y Fidel Castro dijo: ¿para qué pasar tanto trabajo? Simplemente soy dueño y señor de Cuba, y se acabó el incidente. Entonces, muchas de estas noticias a veces son simplemente, como el caso de Ochoa, buscar un chivo expiatorio y echarle la culpa. Oye, llevamos 60 años que la culpa la tiene el Totín. Siempre es un problema con el encargado, con el jefe de la provincia, con el jefe municipal, con las líneas de distribución, que se echó a perder la comida. Y todo eso es parte de la propaganda. Nunca se va a asumir el jefe de Estado, y mucho menos van a asumir que los niños no tienen leche y que los viejos no. Todas esas cosas, imagínate, es un disco rayado ya. Y la corrupción en general es de la cúpula. Y de vez en cuando puede haber algún que otro. Hay que recordar que los socialistas son socios listos. Ellos están en el gobierno precisamente para chupar. Ellos son parásitos. Entonces, de vez en cuando es posible que uno de los parásitos se entusiasme y agarre más de lo que debía y lo echen para adelante. Pero muchas veces simplemente la persona está actuando bajo las órdenes y los lineamientos superiores y de pronto es necesario castigarlos a ellos para que el pueblo vea que el gobierno es un ente responsable que está velando por los intereses de la República, lo cual es una absoluta falsedad.
Yo que me recuerdo una famosa frase de Che Guevara que dijo un día, aquí se puede meter la pata, pero no la mano. Así que ya tú sabes. Muchas gracias, Frank. Gracias
un abrazo.
Por hablar contigo, hoy. Te deseo un bonito fin de semana. La semana que viene es una semana de actividad convulsa en la nación americana. Y bueno, vamos a ver cómo se comporta el COVID y cómo se comporta todo lo demás.
Aquí
gracias,
sí,
Frank, por estar con nosotros.
Aquí sí son elecciones de verdad. Aquí
efectivamente.
Sí.
Muchísimas gracias. Me voy a La Habana, Cuba, donde tengo a Ileana Hernández, periodista independiente y colaboradora de CiberCuba. Buenas tardes, Ileana, ¿cómo estás tú?
Buenas tardes, Cari, un placer y un saludo para todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo anda la situación en Cuba?
Bueno, imagínate, por aquí por La Habana anda todo desaparecido, carísimo, ya uno no sabe. Que el otro día para comprar aseo estuve más de 2 horas haciendo una cola y era en dólares, no en CUC. Así que ya hasta para las tiendas individuales en dólares hay colas. Así que imagínate. Ay, los productos de Estados Unidos, que no es de ningún otro lugar.
Ahora bien, ¿cómo anda el tema de represión? Porque indudablemente, acompañado de la crisis económica, el coronavirus, han desatado una ola represiva que no es nueva, pero no tampoco se esperaba que fuera a ser de corte tan drástico, ¿no? ¿Cómo se ha mantenido esa situación,
bueno,
donde tú has sido una de las víctimas?
Bueno, mira, como ya están en las últimas, están dando palos de ahogado, ¿no? Ahora mismo, en estos mismos momentos, bueno, esta mañana, en Santiago de Cuba demolieron una iglesia evangélica, y fue detenido el pastor Alain Toledano, que estaba transmitiendo en directo la demolición de su iglesia. En La Habana, mañana sábado habrá, bueno, en La Habana no, en toda Cuba, porque tú sabes que hay, no sé si sabes que hay una convocatoria de una manifestación de los cuentapropistas que están exigiendo mejoras económicas, libertades económicas, y convocaron en varios lugares del país al cubano, al cuentapropia, que se manifieste exigiendo esos derechos, que esos puntos que piden en la convocatoria. Y yo supongo que tendré vigilancia, como cada vez que hay un evento de estos, aunque no tenga nada que ver conmigo, tendré la vigilancia mañana y a primera hora, y nada, vamos a ver qué sucede. Pero la represión continúa y, como te dije antes, no van a parar hasta que ya el pueblo se decida completamente a salir a las calles y tengan que contenerse, porque es lo que pensamos todos, ¿no? Tengo sabido de oídas que muchos militares no van a estar de acuerdo en ir encima del pueblo en caso de que se decidan a salir a las calles. Hay una decisión bastante fuerte.
Esa misma policía,
y hay mucha incomodidad en las filas militares.
Ileana, tengo que hacer una pausa. Quédate en la línea, que regreso contigo para que me hables un poco de lo que ocurre con la empresa eléctrica de La Habana, que ni más ni menos que le está cortando el servicio a más de 3.000 clientes porque no tienen dinero con qué pagar. Me voy a una pausa. Regreso con Ileana Hernández, periodista independiente y colaboradora de CiberCuba. Ya regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso con Tras la Noticia. Estamos con los micrófonos de nuestro programa en La Habana, Cuba, con Iliana Hernández, periodista independiente, colaboradora de Cibercuba. Yo no sé con qué cara, con qué moral, a un pobre pueblo que apenas puede vivir de lo que puede rastrear, biznear, como se habla, intercambiar de lo que tiene familiares en el exterior. Esta empresa eléctrica de Cuba les promete cortar más de 3.000 clientes porque no pagan la factura mensual. Esto en un verano que aunque en Cuba no se guardan las cuatro estaciones del año, indudablemente Cuba es un eterno verano. En un momento donde hay una pandemia, donde se supone que se debe tener un grado más alto de limpieza, fresco en la casa. En fin, dame tu criterio de esto, porque la empresa eléctrica de La Habana, a partir del 15 de octubre, ha cortado el servicio diariamente a 3.200 clientes morosos. Esto en virtud de la ley eléctrica 1287. ¿Qué pretenden? ¿Hasta dónde van a acorralar al pueblo de Cuba?
Bueno, imagínate, ellos tienen que sacar el dinero de alguna parte y ya están tomando unas medidas totalmente extremas, Cari. Date cuenta que estas personas a las que le van a cortar la luz no son personas, en la mayoría de los casos, que viven, que tienen aire acondicionado, o que son gastos ya bastante para una casa, sino personas que no tienen dinero, que no tienen para pagar la luz, no tienen para comer, y entre comer y pagar la luz, pues eligen comer. Y es a las personas que les toca vivir esta situación. No hay ninguna, ninguna consideración con ninguna de estas personas, y van así ya a lo directo, porque ya esto de la justicia social, date cuenta que lo viven para ellos mismos, no para el pueblo en general. Yo, como digo siempre, para ellos el pueblo son ellos, y los demás son otro mundo aparte. Por eso este país está en estas condiciones, porque no consideran realmente al pueblo cubano. Ellos no gobiernan para todo el pueblo cubano, ellos gobiernan para su propia gente, que son una minoría, pero una minoría que tiene el poder y tiene la fuerza, y por eso es que se mantienen ahí. Porque mira, 3.000 personas que le cortan la luz, 17.000 personas que le ponen multas. Si esas 20.000 personas salen a las calles a exigir sus derechos y a decir, queremos un salario digno para poder pagar la luz, para poder pagar las multas y para poder pagar la comida, seguramente que esas cosas no pasaran, porque ya hubiésemos tumbado la dictadura. Pero parte de que pongan multas y parte de que quiten la luz también es del mismo pueblo cubano, Cari, que se amedrenta y no hace nada. Mañana mismo hay una manifestación, porque esas 20.000 personas, las 17.000 multadas y las 3.000 que le quitan la luz, ¿por qué no van a estar mañana en las calles? ¿Qué tienen que perder?
Vamos a ver qué pasa con la manifestación. estaremos contactando contigo la próxima semana para saber si al fin y al cabo han decidido pues ir a reclamar los derechos que les conculcan, quienes inventaron el cuentapropismo fueron ellos, y quienes están acabando con los cuentapropistas son propiamente ellos. Gracias, Ileana, por haber estado con nosotros. Bonito fin de semana y cuídense mucho. Y ahora me voy con Julio Schilling, nuestro politólogo, el hombre que ha creado el tanque de pensamiento Patria de Martí, a quien, como todos los viernes, pues le doy la más cálida bienvenida a Tras la Noticia. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, querida Cari, y como todos los viernes en la tarde, para mí es un privilegio, un placer estar contigo en esta gran trinchera que anuncia tantas verdades y destruye tantas mentiras. Te mando a ti, a esa gran audiencia tuya, saludos, y a ese tremendo equipo de Radio y TV Martí.
Te quiero hacer una pregunta, porque estabas oyendo quizás a Ileana hablar de lo que está pasando con el corte de la electricidad. 3.000 personas diariamente les quitan la luz en Cuba por morosos, pero ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la disponibilidad que les dejan al cubano de libremente poder tener su economía privada? ¿Tú puedes cortarle la luz a una persona como tú, como yo, que ganamos un salario y que a lo mejor preferimos gastarle el dinero en otra cosa, pero tenemos una entrada? Pero donde no hay una entrada, quitarle la luz en medio de una pandemia, quitarle la luz en medio de situaciones ya más que estrictas, donde apenas lo que tienen les alcanza para comer, a mí me parece que ya es el colmo de la aberración, del odio que pueden sentir por ese pueblo.
Mira, Cari, hay que simplemente hacer una aclaratoria. La electricidad nunca va a faltar en las casas de los bien allegados al poder, igual que tampoco el internet de alta velocidad. Van a tener las neveras llenas de comida, los automóviles de lujo llenos de gasolina, van a viajar. Aquí no hay que ir mucho para encontrarte fotos de familia de los Castro viajando de muy jet set. La realidad es que hay dos Cubas intramuros, Cari. Está ese pequeño núcleo de gobernantes y hay sus familiares y allegados que viven con un nivel de vida extraordinario, y está el resto de la población que está totalmente marginada. Y dentro de esa marginación, dentro de ese sector de la sociedad, si por casualidad nada más el régimen entiende que podrías tener posibilidad de ser contestatario, pues más todavía te va a castigar, porque eso, o sea, el hambre, el comunismo siempre lo ha utilizado, y la privación de elementos básicos. Pero es fundamental entender, y que los cubanos eso lo tengan claro, que cuando se habla de escasez, cuando se habla de cortes de electricidad, de desalojos, no estamos hablando del clan de los Castro. Eso jamás va a ocurrir mientras ellos estén en el poder.
Y aparentemente los pueblos vuelven a perder la memoria histórica, y mira, Chile, en lo que andamos con Piñera acorralado, cambiando constituciones. Pero lo de Bolivia, quisiera conversarlo contigo, porque independientemente de que le han levantado la orden de arresto por la cual salió huyendo Evo Morales con el nuevo gobierno, ahora el Parlamento aprueba 6 procesos contra la presidenta saliente Jeanine Áñez, una mujer que fue la que encauzó la democracia, puso las cosas en su lugar, trató de eliminar la corrupción, trató de eliminar que Bolivia fuera parte de un eje de narcotráfico, pero ella es valiente y dice que se va a defender y lo hará desde Bolivia. Explícame, porque yo no entiendo por qué los pueblos indudablemente guardan tan poca memoria histórica. Y esto me preocupa por Cuba, más que todo.
Mira, Cari, primero yo, antes de decir, de poner los pueblos que sin duda tienen sus responsabilidades, primero coloco a la clase política democrática que sigue insistiendo en dejar que el comunismo juegue a la democracia cuando son modelos antisistema. Eso es el primer error. Porque mira, digamos que los comunistas tienen facilidad para convencer, vamos a suponer, y reúnen y tienen una votación y la mayoría de las personas deciden y votan democráticamente matar al vecino de cruzar la calle. Eso se puede permitir aunque haya sido elegido por la mayoría democráticamente. La democracia no es eso. La democracia primero impone límites, la verdad, de respeto de libertades fundamentales, y movimientos o partidos que violan esas libertades no pueden participar, punto. El gran error de Bolivia, y eso incluyo a la presidenta Añez, fue permitir que primero que se postulara, o sea, que el partido más participara
dentro de las elecciones.
Por supuesto, eso fue el gran error. Hay que ilegalizar. Y el segundo, o sea, o tal vez el error anterior,
el error grande está en que el partido más no se alejó de Evo Morales. Evo Morales, desde su cómodo exilio en la Argentina, seguía siendo el jefe del partido.
Por supuesto. Cari, es que esto es básico, lo vemos en todas partes. Podemos ver el gran error de Chile, que está vinculado a esto.
Horrible.
Total torpeza.
Pero lo de Chile estaba más que preparado. Yo bueno, no puedo pues, creer estamos, que Cari, por alza de un peaje, de inmediato 12 o 13 estaciones de metro fueran quemadas, y ahí continuó y continuó, iglesias quemadas, hasta que acorralaron a Piñera, y hoy por hoy hay un grupo de 150 notables que van a cambiar una constitución.
Pero mira, Cari, el que piense, el que considere que con comunistas se puede coexistir en democracia, no entiende lo que es la democracia, menos entiende la naturaleza de los comunistas, y realmente no son capaces ni se merecen ser líderes de un pueblo. La voluntad popular, antes que nada, si se pretende tener una sociedad libre y respetar la libertad y tener un modelo que las personas pueden expresarse libremente, hay que pegarse a las reglas. Y no, nadie puede jugar que no vaya a respetar esas reglas. Y los comunistas, por supuesto, que no lo respetan. Y nosotros, tantas veces, precisamente porque celebramos la liberación de Bolivia, para ver entonces, para llegar a este punto, pero nosotros hablamos de eso tantas veces, de que había que ilegalizar el movimiento al socialismo, el partido político de Evo Morales, porque era un movimiento subversivo, no es un partido político como en el sentido de lo que existen en democracias. Esta es la nueva metodología, y hay una enorme similitud, porque siguen el mismo guión preparado desde Cuba, y esto es lo que surge del Foro de Sao Paulo. Esta es la manera de llegar al poder. No importa si pierden una elección, mira Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Mira en Ecuador, candidatos pro Correa que se están movilizando. O sea, estamos viendo realmente una condición suicida de algunos políticos que insisten en permitir que movimientos antisistema participen en el proceso electoral. Eso no es democracia, eso es suicidio político, porque cuando llegan al poder ya de ahí no se van. Entonces, lo que estamos viendo ahora en Bolivia es criminal.
Mas, sin embargo, a una mujer como Yanina Áñez la están acusando de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves. ¿Pero qué es esto? ¿En qué mundo se está viviendo? ¿Qué le han echado al agua en América Latina?
Eso es, y eso tú, o sea, tú lo conoces mejor que nadie. Eso es el comunismo, así es como operan. Y la realidad es que, para no exculpar la sociedad, al pueblo boliviano, esa parte que votó por él, mira, para vivir en democracia tiene que haber una sociedad virtuosa, tiene que haber una sociedad que tenga una concienciación cívica para saber el poder del voto. Porque si realmente, si imagínate una pequeña comunidad, un tribu, que deciden votar de nuevo por un asesino vil, lidiar y llevar al precipicio, realmente no tiene ningún sentido. Entonces, eso no ocurrió en Bolivia en gran medida porque el movimiento al socialismo preservó todas sus posiciones de privilegio dentro de la estructura política. O sea, son elecciones donde operan como carteles y el movimiento al socialismo, el MAS en Bolivia, ha operado como un cartel dentro de el espacio político boliviano. Y es muy lamentable esto. Esto se veía venir si los dejaban participar en las elecciones. Es muy lamentable que haya durado tan poco la democracia en Bolivia. Y por supuesto que vamos a ver ahora estos tipos de actos y vamos a ver refugiados
ahora políticos. Ahora yo te pregunto, ¿hasta dónde esto que ha ocurrido en Bolivia, esto que ha ocurrido en Chile, que es espantoso, y lo que puede ocurrir en Ecuador, donde el candidato presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, ahora para las elecciones del 2021, aún sin estar en el poder, dijo que de ser electo pedirá al gobierno cubano que vuelva a enviar al país una de sus cuestionadas brigadas médicas. O sea, estamos hablando de que, no sé, el aire que han vuelto a coger todos estos elementos violentos del ALBA, del socialismo del siglo XXI, que más o menos estaban como que un poco titubeantes, en la misma posición de Maduro, de subir la parada, de hacer tratos con los iraníes. En fin, dame tu visión de la América Latina nuestra.
Cari, hay un denominador común entre todos esos ejemplos que tú has mencionado. ¿Y tú sabes cuál es? De que en ninguno de esos casos se llevó a cabo la justicia necesaria para desenraizar instituciones socialistas que quedaron en estructuras del poder y en estructuras de la sociedad. Ese es el gran fallo y por eso vuelven. Y por eso vuelven. Sin embargo, el socialismo no perdona a lo que los derrota. Fíjate en Colombia cómo al presidente Uribe le han hecho la guerra, le siguen haciendo la guerra porque los derrotó. Y tristemente Santos rescató a la subversión en Colombia. Entonces, y tampoco es casualidad, volviendo al caso de ecuatoriano, de que pide el retorno de los médicos castristas como si en Ecuador no hubiera una escasez de médicos. Lo que pasa es que, como hablamos anteriormente, todo esto está dirigido desde Cuba. Cuba comunista es el centro de mando de todas estas operaciones subversivas a través de todo el continente. Bolsonaro está perfectamente correcto cuando señala del peligro del comunismo y la necesidad de derrotarlo. Hay que felicitar a Bolsonaro y lo que ha expresado y lo que está haciendo en Brasil. Pero realmente el que piense que todas estas cosas son movimientos esporádicos y que esto no obedece a una programación centralizada desde Cuba, no entiende absolutamente nada de factores internacionales de política.
Yo lo que estoy viendo es que tristemente no se ha tomado, en el caso específicamente de Evo Morales, ¿no? Porque, caramba, que Evo Morales tenga el aquel de pararse y decir que él abandonó Bolivia el 11 de noviembre, después de unas elecciones en las que se le dio por ganador, pero que la Organización de Estados Americanos percibió sospechas de fraude, y que regrese el 11 de noviembre, coincidiendo con el primer aniversario de la salida del país, pero que regresa con todas las de la ley, porque le han levantado la orden de arresto. O sea, mira la diferencia entre un país como el propio Piñera, que ha tratado de evitar masacre y ha sacrificado una democracia, porque no sabemos bajo qué condiciones van a redactar una nueva constitución, y el estado en que cae Bolivia con el nuevo grupo de poder, donde un hombre que sale huyendo, que es un perseguido, que cometió fraude, que es un cocalero, que maneja pues un cartel prácticamente de droga muy lucrativo, regresa campante y sonante, y bueno, no va a buscar la reelección, pero sí va ideológicamente a continuar manejando el movimiento socialismo.
Mira,
¿cómo te cae?
Es que, mira, hay que entender, yo creo que tú lo acabas de decir en esto, en cuanto a el trato que se le habría que haber dado desde el primer momento. Evo Morales y su partido MAS es una institución criminal. Bajo su reloj, Bolivia se convirtió en un narcoestado al servicio del socialismo continental. Había que tratarlo como un criminal. Lo dejaron salir del país. El gran problema, Cari, es que demócratas débiles, mezquinos y con poca visión causan desastres enormes. Es lo que el desastre de la Segunda Guerra Mundial, Chamberlain tuvo una gran culpa por facilitarle, por querer hacer pactos infames con Hitler pensando que iba a encontrar la paz. Es esa visión mezquina y cobarde acerca de entreguismo, acerca de enemigos de la talla de los comunistas y los nazistas. Y hemos visto y vemos el error repetirse, el error de Piñera, con tal de no ejercer los pasos decisivos que requiere de un hombre responsabilizado con preservar el orden y la libertad de sus ciudadanos, y eso requiere, sí, decisiones duras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que le va a dejar a otro el día de mañana para que tenga que venir y salvar a Chile de nuevo. Es muy lamentable, realmente, un país modelo, no de América Latina, del mundo, en cuanto a las cosas que hacer para alcanzar determinados avances en todos los índices socioeconómicos, y sin embargo lo perdió. Lo perdió por cobardía, lo perdió por no tener la visión que hace falta.
Gracias, Julio. La música por atrás nos indica a ti y a mí que el tiempo detrás de la noticia ha terminado por el día de hoy, pero no los análisis contigo, que continuaremos con el dedo del renglón explicándole al pueblo de Cuba el tejemaneje, que mientras ellos pasan hambre, miseria y desolación, los pocos recursos que le entren a esa tiranía es para crear todos estos conflictos para poder sobrevivir en el poder y maltratarlo a ellos. Las gracias en el día de hoy también y en la asistencia técnica a Tony Simón, la producción de Miguel Sánchez, y desde luego los dejo ahora con la programación de Radio Martí. Las noticias como son, primero el boletín de noticias a cargo de Lucy García y más adelante las noticias como son. Recuerden, mujeres de Cuba, este fin de semana. Yo me despido y regreso el lunes en Tras la Noticia. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767... el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio